Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava, le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este viernes, ya es viernes 21 de noviembre del 2025. Trasladan al penal de máxima seguridad del altiplano al presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Toman manifestantes la caseta de El Dorado en la autopista Tlacomulco-Toluca y permiten el libre paso de los conductores. Lleva el gobierno del Estado de México al Parque Naucali el festival Abarrotero, que próximamente llegará a Ecatepec. Provoca una acumulación de gas un estallido en un domicilio de San Cristóbal Huichochitlán, aquí en Toluca. Y felicita a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Fátima Bosch, tras ganar el concurso de Miss Universo. Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Le agradezco a quienes se comunican con nosotros en las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P. Así es como podemos compartir. Fíjese que mucho de lo que compartimos este viernes tiene que ver precisamente con este triunfo que tuvo la representante de México en el Miss Universo, pero hay algo que destronó a esto y que tiene que ver también con los avances en la investigación sobre el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Esta tarde, la Fiscalía Michoacana dio a conocer que fueron detenidos 7 servidores públicos, supuestamente involucrados en este crimen. Y Luis Argote, yo quisiera que nos platicaras lo que pasó horas antes, por la mañana, casi madrugada, con el traslado del supuesto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. Luis, te ponemos toda la atención. Buenas noches.
Muchas gracias. Te informo que Jorge Armando N., alias el licenciado, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, para rendir declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán. El operativo se realizó por la tierra y contó con un amplio despliegue de seguridad integrado por elementos de la Marina, la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil. La detención del licenciado ocurrió el 18 de noviembre en una vecindad del centro de Morelia, luego de que trabajos de inteligencia que incluyeron el análisis de teléfonos, mensajes y videos, autoridades lo señalan como uno de los autores intelectuales del homicidio de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre, y lo vinculan con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la investigación, el licenciado coordinó el ataque contra el edil, quien murió horas después de recibir 6 disparos durante la actividad por el Día de Muertos. La captura forma parte de la investigación más amplia que ha llevado al aseguramiento de otros implicados y al hallazgo reciente de los cuerpos relacionados con el caso en la región de Uruapan. Esta es la información. Regreso contigo.
Continuaremos dándole seguimiento a este tema y es precisamente eso, el reclamo de mayor seguridad, lo que hará que el próximo lunes 24 de noviembre transportistas y campesinos bloqueen tanto carreteras como terminales aduaneras. Quisiera que escucháramos lo que dicen al respecto precisamente los propios organizadores.
Próximo 24 se va a complicar el tránsito por las carreteras, se va a complicar el tránsito internacional. Entonces, pedirles que tengan conciencia de lo que nos está pasando a los mexicanos, que sean solidarios con nuestro movimiento y que si pueden no salir de sus casas, no salir de viaje, pues eviten salir. Vamos a cerrar en su totalidad las carreteras, no va a haber tránsito para nadie.
Tome precauciones, esto va a suceder el 24 de noviembre, este lunes, este mega bloqueo por parte de transportistas y campesinos. Y ya que hablamos de movilidad, quisiera que escucháramos esto que reiteró el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botón Falcón, con mi compañero José Luis Arévalo en entrevista para la primera emisión de Línea en Alta Tensión, respecto a esta ampliación de la licencia permanente. Si usted todavía no estaba enterado, de verdad escuche con mucho detalle.
a un año de haber iniciado este programa, que fue uno de los primeros programas que inició nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Marina Brugada Molina, estamos teniendo resultados pues muy importantes. Hablamos de una estimación inicial de 1,000,000 de licencias, que hoy en día ya se superó. Ya se han emitido 1,390,606 licencias permanentes. Estamos hablando de que, aun cuando no ha terminado todavía el año 2025, ya estamos hablando de un 40% más de licencias.
Este programa estará vigente hasta el próximo diciembre de 2026. Ya no va a concluir el último día de este 2025, para que lo tenga presente. Y hablando de beneficios, Joel Morales Bravo, tú tienes detalles de muchos que han trascendido aquí en territorio mexiquense. Joel, buenas noches. Adelante.
Más de 3,339,000,000 de pesos han llegado en programas sociales federales. El municipio de Toluca, destacó Ricardo Moreno, presidente de la capital mexiquense. Señaló que estos programas responden a la visión humanista de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mismos que ahora son derechos constitucionales, a través de los cuales se promueve el desarrollo económico, la movilidad, el consumo, la producción y el empleo, y a su vez ayudan a que más mexicanos salgan de la pobreza, y agregó:
79,535 personas son beneficiarias de la pensión del adulto mayor, por un monto de 6,200 pesos bimestrales, y que cada bimestre alcanza la cifra de 493,117,000 pesos. La pensión Mujeres con Bienestar, que se entrega a mujeres entre 60 y 64 años, beneficia a 20,335 mujeres con un monto de 3,000 pesos bimestrales, y alcanza un monto de 61,005,000 pesos cada dos meses.
En el programa La Escuela es Nuestra se atendieron a 480 instituciones de educación básica y media superior con montos de 500,000 pesos en cada una, lo que suman 240,000,000 de pesos en dos ciclos. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Así le pido que hagamos una primera pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. ¿Qué contrastes hemos vivido desde el fin de semana pasado con estas marchas de la famosa Generación Z? ¿Y quién mejor que tú, Ingrid Rivadeneira, socia de la consultora Metrix, para explicarnos qué pasó el sábado pasado, qué pasó ayer con estas marchas y por qué la conversación ha ido en todos estos sentidos? ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy bien, Melissa. Pues efectivamente, bastante controversial la famosa marcha de la Generación Z, y pues bueno, aquí estamos para platicar de eso.
A ver, Ingrid, no tiene nada que ver la marcha que sucedió ayer 20 de noviembre con la que tuvo lugar el sábado pasado, 15 de noviembre. Sin embargo, me parece que la conversación sí ha sido similar en ambos sentidos, ¿no es así, Ingrid?
Definitivamente, lo cierto es que hemos visto muchas tendencias relacionadas con las dos diferentes marchas, pero justo lo que hoy vamos a platicar es de esta marcha que se dio el día 15 de noviembre, que por supuesto tuvo un impacto bastante relevante. Tan solo por dar un dato que me resulta importante, esto tuvo un alcance de 40,4 millones de personas.
Okay.
Es decir, sí tuvo un impacto bastante relevante esta marcha, o la famosa marcha de la Generación Z. Definitivamente generó mucha controversia, y como podemos ver por el alcance que tuvo, pues también tuvo bastantes usuarios que, aunque no estuvieron presentes, pues definitivamente se interesaron por el tema.
40 millones de usuarios, prácticamente es toda la zona conurbada de la zona centro de México, incluyendo el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, porque yo creo, Ingrid, y tú nos lo dirás mejor, que esta conversación se vio amplificada por lo que sucedió en Nepal hace algunas semanas, pero que distó mucho de lo que vimos el fin de semana pasado y que me parece, Ingrid, que la conversación pudo haber estado más inclinada hacia los negativos que hacia los positivos, ¿no es así?
Así es, mira, la verdad es que la conversación en muchos términos estuvo bastante pulverizada, pero lo que sí te puedo decir es que al menos un 95% de esa conversación es sobre los cuestionamientos del financiamiento de la marcha y los distintos actores políticos que estuvieron detrás de la organización, y es que mucho de lo que se habló es justamente pues estos cuestionamientos de que si se trataba de una marcha apartidista y de la generación Z, porque estaban ahí presentes distintos actores políticos que definitivamente no pertenecen a la generación Z, pero pues yo creo que de todo lo que vimos dentro de esa conversación, pues sí pudimos detectar que efectivamente sí había muchos jóvenes dentro de la marcha, pero pues bueno, no, a mi parecer, y esto es una opinión 100% personal, creo que definitivamente pues el hecho de que fueras joven o no, o que pertenecieras a un partido o no, pues todos tenemos derecho a manifestarnos, y si nos queremos unir a una marcha de la generación Z, pues también lo deberíamos de poder hacer.
Ahora, Ingrid, entre otros temas que han salido a colación, por supuesto, esto de la organización y de las personas que asistieron, me parece que fue el grueso de la conversación. Pero, ¿qué otra cosa destaca en el ámbito, por ejemplo, de los negativos? ¿Qué es lo que no encantó a los usuarios en redes sociales de esta marcha de la generación Z?
Pues mira, principalmente lo relacionado con las cuestiones de los supuestos partidos políticos detrás de la organización, de la misma marcha. Y por el otro lado, la verdad es que un poco contrastante lo que decía, es que está muy dividida también la conversación. Pues se destacó pues los distintos hechos que los usuarios de redes sociales llamaron como represivos por parte del gobierno. Esta parte de las vallas que fueron tiradas, o que si estaban adentro o no estaban adentro las personas que tiraron las vallas, todo el tema con los diferentes policías y todos los videos que todos pudimos ver a través de redes sociales, donde había un video donde se estaba defendiendo a una policía, había otros donde los policías estaban generando este tipo de actos represivos, y definitivamente pues es que la conversación, más que poderla clasificar en positivos o negativos, pues lo podemos solamente segmentar en las distintas líneas de comunicación que se fueron dando pues antes, durante y también después de la marcha.
Y que seguramente esta conversación llegó a permear entre lo que pasó ayer con esta nueva convocatoria de la marcha de la generación Z, sobre todo por la fuerte presencia policial que hubo allí en Reforma, ¿no, Ingrid?
Efectivamente, la fuerte presencia policial, y pues bueno, no, también mucho de lo que se conversó en las redes sociales de lo sucedido esta semana fue sobre que pues la segunda convocatoria no tuvo tanta gente como la que fue el día sábado. Definitivamente la movilización que se hizo para el día sábado pues fue mucho más amplia, la gente participó mucho más, pero a mí lo que me parece importante es que pues nuevamente se demuestra el nivel de polarización que tenemos en el país. Todos estos signos de división que se pueden ver no solamente a través de redes sociales, sino en las calles, cuando pues en realidad lo cierto es que deberíamos encontrar un fin último, todos como mexicanos, en el sentido de que pues el país esté mejor. Y pues bueno, no toda esta polarización y división que se sigue manteniendo incluso a través de medios de comunicación, pues no ayudan a que eso se logre.
y que, pues, tú lo has dicho muy bien, Ingrid Rivadeneira, socia de la consultora Metrix, esto lo hemos visto en otros temas que hemos conversado, no lo decimos tú y yo, sino los millones de personas que interactúan en las redes sociales, y que te agradecemos, Ingrid, como cada viernes, por ayudarnos a entender la forma en que se dan estas interacciones. Gracias, Ingrid.
Con mucho gusto, un abrazo para ti y para tu audiencia.
Abrazo de vuelta. Con el mismo gusto te saludo, Gabriela Lara. ¿Cómo has estado? De verdad, qué placer escucharte cada viernes, Gaby. Este día tienes una recomendación que no es una historia cualquiera, Gaby, sino que además de ser bastante seductora, podemos encontrar en dos formatos. ¿No es así, Gaby? Buenas noches.
Sí, mira, se trata de Nadie nos vio partir, que está basada en la novela de Tamara Trotner. Tamara es una escritora mexicana, Meli, que narra su historia de vida cuando su padre lo secuestra a ella y a su hermano. Sucede una situación familiar en los años 60 y ella y el papá se los lleva 2 años, Meli, sin el consentimiento de su madre. Y bueno, el desarrollo de la serie es fantástico, y por supuesto que también recomendamos el libro, pero bueno, esa es otra, ya sabes tú que es otra manera de narrar, ¿no?
Exactamente, Gaby, porque, bueno, no me imagino, hace ya prácticamente 65 años de que sucediera este hecho, que pudiéramos hablar de lo que ahora estamos hablando en pro de la violencia que queremos erradicar contra las mujeres, y ni hablar de la violencia vicaria, una denuncia en el Ministerio Público, porque no existían estos conceptos y eso que tenemos en la actualidad.
No.
Y que me parece, Gaby, que este tipo de historias podría hacernos repensar que no está tan lejos de la realidad eso que nos sucede prácticamente a todos, Gaby.
Es correcto, y fíjate que uno cuando ve la serie no puede creer, ¿no? No puede creer que el padre simplemente decide llevarse a los niños y huir. Y bueno, hay que decirlo también, la madre hace un gran esfuerzo por recuperar a sus hijos, pero la ley no es fácil llevar a cabo un juicio, en fin, como bien dices, las cosas han cambiado mucho, ahora está mucho más vigilado, pero en aquella época simplemente el padre decide, me llevo a los niños, adiós, y aparte les dice a los hijos que se van de viaje, nada más no va su mamá, y se van 2 años, Mel, imagínate esos niñitos que aparte eran pequeños, Tamara tenía 5, el otro hijo tenía 8 o 10 años, entonces imagínate para ellos lo que es pensar que tu mamá ya no te quiere, o por qué no está, o por qué no vas a ver a tu mamá nunca más. Entonces, bueno, no les quiero hacer spoilers para que la vean, pero es una serie muy bien narrada, es muy emotiva, porque uno todo el tiempo está pensando, hay pobres niños, ¿no? Sí. Uno se pone del lado de los hijos y del lado de la madre.
Imagínate, Gaby, o sea, yo creo que quienes nos están escuchando seguramente, bueno, pensarán, ¿cuándo ibas tú a desconfiar de tu papá o de tu mamá y a creer que iba a hacer esto? Y que, o sea, cuando uno es niño, la verdad es que no alcanza a dimensionar muchas cosas, pero una vez que creces, cuando eres adulto, vaya la manera en que la retrospectiva nos pega en la cara, Gaby.
Sí, y fíjate que ella lo narra porque, te digo, es una historia real. Sí. Está basado en una experiencia real de Tamara. Ella dice que, bueno, pasaron 20 años para que después volviera a ver a su padre. Y para ella reencontrarse con él fue, pues, también un poco perdonar, ¿no? Sí, sí. También perdonarlo. Pero fueron ya muchos años después que ella logra reencontrarse con este hombre que la sustrajo de su vida familiar, ¿no? Y los lleva a París, los lleva a Sudáfrica, terminan en Israel en un kibutz. Okay. Todo esto se ve en la serie, todo esto se narra en la serie. Y bueno, Tamara Trotner dice que la serie es únicamente la parte del secuestro, ¿no? Pero en la novela ella lo narra en primera persona y narra otras cosas. Ya en la novela ella reconstruye su historia de manera personal, y bueno, obviamente en la serie lo que vemos está narrado desde el punto de vista de la directora, desde afuera, ¿no? Entonces, bueno, les recomendamos que vean la serie, y si les gusta, pues que busquen el libro, Meli.
Con esta tarea y esta recomendación nos quedamos esta noche, Gaby Lara. Te agradecemos como cada viernes por compartir con nosotros, y en esta ocasión esta historia bastante, bastante desgarradora. Gracias, Gaby.
Gracias a ti, Melissa Nava. Un gran abrazo y buenas noches.
Excelente noche para ti también, Gaby Lara, y lo mismo te deseamos, Oscar Guerrero, que ya estás más que listo con toda la información de los deportes.
Esta es la información deportiva y arrancamos con el Mundial 2026, donde luego de conocerse la mayoría de clasificados, restan 6 lugares y 2 de ellos se definirán en Monterrey y Guadalajara en marzo del 2026. El pasado jueves se dieron a conocer cómo estarán los partidos y las llaves en el sorteo realizado en Zurich. En esta serie de partidos a nivel intercontinental, se verán las caras selecciones de CONMEBOL, de la Confederación Asiática de Fútbol, de la Confederación Africana de Fútbol y de la Confederación de Fútbol de Oceanía y de la CONCACAF. Hay que recordar que las selecciones de UEFA no participan en estos encuentros, ya que dicha confederación tiene su propio sistema para definir a los combinados que estarán en el Mundial, con 16 equipos peleando por 4 lugares. Nueva Caledonia estará en la semifinal 1, donde enfrentará a Jamaica, donde el ganador tendrá que enfrentarse la final contra la República del Congo, que fue puesta directa en la final 1. En la semifinal 2 está Bolivia, que se enfrentará a Suriname, que está buscando avanzar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Y el ganador de esta llave se enfrentará a Irak, que avanzó directo a la final 2 por su posición en el ranking. Los juegos de repechaje se llevarán a cabo en el mes de marzo, entre el 23 y el 31, que es fecha FIFA, en los estadios de Guadalajara y Monterrey, que por temas comerciales no tendrán sus nombres con patrocinio en el torneo de FIFA. Las dos plazas de repechaje serán definidas en México, las dos que restan por conocerse, pero ya están hechas las llaves y hay equipos que quieren tener su primera participación en una Copa del Mundo. El repechaje intercontinental será la primera prueba que tendrá México y Norteamérica de lo que será el Mundial 2026, y en lo que ya podría verse lo que podría ser el ambiente del Mundial en Guadalajara y Monterrey, a falta de saberse cuáles serán los grupos de la competición. Hasta aquí la información deportiva, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ahí está la información deportiva en voz de Óscar Guerrero. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero antes de despedirnos.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión.
Trasladaron al penal de máxima seguridad del altiplano al presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Provocó una acumulación de gas un estallido en un domicilio de San Cristóbal, Huichochitlán, aquí en Toluca. Tomaron manifestantes la caseta de El Dorado en la autopista Tlacomulco-Toluca y permitieron el paso libre a los conductores. La volcadura de una unidad del transporte público dejó a 2 personas sin vida y 8 más que resultaron lesionadas en el municipio de La Paz. A partir del próximo 25 de noviembre, la siguiente semana, ya entrará en vigor el nuevo reglamento de tránsito del Estado de México. Mexibus conmemorará su 10º aniversario con la carrera Mexi 2025, será gratuita. Llevó el gobierno del Estado de México al Parque Naucali el Festival Abarrotero. Próximamente también llegará a Ecatepec. En el Congreso del Estado de México se realizó el Parlamento Estatal de la Juventud 2025. Felicitó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Fátima Bosch tras ganar el Miss Universo 2025. Y el Pachuca eliminó a Pumas en el play-in de la apertura 2025 de la Liga MX.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por haberme acompañado no solo hoy, sino toda la semana, prácticamente todos los días. Le agradeceré infinitamente que podamos escucharnos también mañana sábado en punto de la 1 de la tarde. Haremos un repaso de todo lo que nos ha acontecido en esta segunda, tercera semana ya de noviembre. Muchísimas gracias. Que tenga una excelente noche. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión. Resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.